como dicen que no hay quinto malo,
arrancamos la quinta temporada más cuarentonas y más poderosas.
Bienvenidas a este su espacio para reír y llorar por nada sin empacho,
sudar a sus anchas en los momentos más inadecuados
y olvidarse de las palabras justo antes de decirlas.
Así es que ni vayan a sacar sus lentes porque aquí
odiamos las letras chiquitas.
Prepárense porque ya nos tomamos nuestras vitaminas, la proteína y los electrolitos
para traerles a nuevas cuarentonas con más superpoderes para compartirnos.
Esto es Cuarentonas Power. ¡Comenzamos!
Es un hecho que vivimos rodeadas de cosas que son y no podemos cambiar. Que el día tiene solo 24 horas, aunque parece que a veces necesitamos unas cuantas horas más. Que el fuego quema, que el agua moja,
que los calcetines desaparecen en las lavadoras
y que las quesadillas siempre, siempre van con queso. Y a pesar de las aplastantes verdades, tenemos el superpoder de cambiar un montón de cosas y sobre todo de darles un enfoque distinto para poder vivir cada día más felices.
Pero aunque parezca fácil, la cosa se vuelve cada vez más complicada cuando aparece esa vocecita catastrófica dentro de nuestras cabezas que nos saca del presente para vivir futuros que lo más probable es que nunca llegue. Y entre tanta vuelta, se manifiestan físicamente para incluso paralizarnos. Hoy, la ansiedad se ha convertido en una de esas batallas silenciosas que tenemos que librar. Y otro hecho irrefutable es que mientras más nos atrevamos a hablar de ella, más pronto encontraremos la forma de aceptarla
para vivir en paz.
¡Hola, hola, cuarentonas! Bienvenidas a este, su podcast favorito de todas las galaxias. Y agárrense porque hoy tenemos con nosotras a una invitada chingoncísima con la que vamos a hablar de muchas, muchas, muchas cosas que nos pasan y que no se hablan. Así que relájense y prepárense para conocer a Paulina.
¡Bienvenida!
Gracias, gracias.
¡Hey! Muchas gracias por estar acá. Sabemos que esta ciudad de locos y este caos de tráficos y de cosas y de horarios es a veces difícil de empatar, pero qué bueno que lo lograste y qué bueno que estás aquí. Vamos a hablar de un montón de cosas que se tienen que hablar y que luego no hablamos.
Exactamente.
Pero cuéntanos tú, ¿cómo empieza la historia?
Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Estoy fascinada de estar aquí, de compartirles este pedacito de mi vida, que de verdad siento que es un tema bien importante que antes no se podía tocar. Híjole, mi historia yo creo que sí empieza desde muy chiquita, pero evidentemente como no se tocaba, no se sabía, te lo guardas, ¿no? Y a lo largo de la vida me di cuenta pues que no estaba loca, ¿no? O sea, yo siempre fui súper, súper miedosa, pero mal plan. De verdad, yo me acuerdo 6 años, 5 años, diciéndole a mi mamá, mamá, vamos a jugar a que yo era tu bebita y nunca me moría y nunca crecía. Ahora que lo veo como mamá, digo, desde un principio me hubiera llamado mucho la atención que mi hijo o mi hija me dijera que jugáramos a eso, pero en ese entonces no era como vamos a llevarlo al psicólogo a ver qué tiene, ¿no? Pero pasaron los años y también enfrenté a un tema hormonal, que también es algo muy silencioso, que se llama endometriosis. Aparte de que te afecta mucho físicamente, también se te va mucho a la emoción. Entonces, es lidiar mucho con la batalla física y emocional y que el alrededor no ayuda, porque siempre están échale ganas, tú puedes, pero son cosas que desde el principio tú solito te dices, ¿no? Claro. Y que ya vas más allá de ti.
Por ahí empiezas, ¿no? O sea, cuando te empiezas a sentir mal, tú solito te dices échale ganas.
Pero no. para entrar, tú tienes un diagnóstico de ansiedad que no sabías en ese entonces y entonces estás lidiando todo el tiempo desde chiquita con miedos, con aprensiones y con el échale ganitas, piensa en cosas bonitas, antes de dormir ve los ositos cariñositos, no sé, ¿no? Todas esas cosas que uno intenta hacer para distraer la mente.
Lo último que dijiste sí funciona y funciona a esta edad, ¿eh?
Sí, que lo último que veas antes de dormir no sea algo trágico.
O sea, yo soy una persona que mis ataques de ansiedad no son súper frecuentes. Afortunadamente no me he tenido que medicar. Voy a terapia. De verdad que sí aplico eso. O sea, cuando hay cosas muy fuertes en la vida que pasan, yo sé que me va a dar ansiedad, ¿no? Cuando fue lo del 11 de septiembre, bueno, o sea, mi ansiedad era una cosa espantosa en temblores. Y sí recurro a ver caricaturas. O sea, llega mi esposo a la casa y dice, ¿qué está haciendo? Estoy viendo caricaturas y no me molestes, ¿no? O sea, no quiero salir de ese trance. Sí ayuda muchísimo porque tu cerebro se va a esa dimensión. Y la verdad, pues en ese momento sí se te olvida lo grave de lo que viviste o está pasando en el mundo. Entonces suena a chistoso, pero esa última parte que dijiste es la única que sí es real.
O sea, de échale ganitas, piensa bonito y ve caricaturas.
El ve caricaturas, sí. El échale ganas y piensa bonito es algo que yo sé que mucha gente, es más, yo estoy segura que el 90% de la gente que lo dice de corazón.
Claro. Sí, en buena onda.
Pero no funciona. porque los que tenemos ansiedad ya pasamos por el échale ganas, todo está bien. O sea, no, dejos de ayudarte, te hunde más. Okay. Pero sí, el ponerte a ver unas cosas bonitas, sí, por supuesto que te cambia el chip.
Pues te saca lo mejor del todo lo malo, fatalista, malo, fatalista, malo, fatalista. Uh-huh. De repente le metes ideas distintas que no necesariamente te clavan en una idea rotativa, ¿no?
Exactamente. O sea, yo sí desde chiquita lo hacía, ¿no? O sea, cuando nos tocó la guerra en los noventas, yo me
ponía... Ah, la de Irak, claro.
Sí, me ponía a rezar en las noches y me ponía a pensar en mi pequeño pony, ¿no? Mm. Y así me quedaba dormida. Okay. O sea, eso sí ayuda. Porque sí es una escapatoria, es como ponerte a leer, ¿no?
Entonces es como meditar al final, ¿no?
Ahora es como
dejar tu mente en...
Ajá, en blanco.
Oye, ahora que dices eso, cuando fue la guerra de Irak, pues nosotros teníamos 11, 12 años, uh-huh, por ahí. Hemos uh-huh de haber estado, si somos contemporáneas, máximo uh-huh pues por ahí de los 16.
91, ¿no fue?
Tú ahí no sabías que tenías ansiedad.
No, por supuesto
¿Y cómo
que
lo
no
vivías? ¿Cómo lo vivía tu familia? ¿Qué le decías a tu mamá, a tu papá? ¿Qué
pasaba? Tenía miedo. Yo abiertamente les digo que yo fui una niña que dormí con mis papás muchísimo tiempo y les doy gracias que siempre me dejaron, o sea, que siempre me dejaron llegar a su cama. Porque aparte no llegaba de una manera nice, llegaba de sopetón, corriendo y me aventaba a la cama. Porque ya traía muchísimo miedo, entonces no era algo de mamá ven, ¿no? O pegaba el grito o les caía directo. Sí, yo mucho tiempo dormí con mis papás, no de fijo, pero me mudaba a su cama muchísimo tiempo. Porque mis miedos ya eran horrorosos, ¿no? O sea, como lo dijiste en tu introducción, 20,000 escenarios catastróficos te vienen antes del que es. Y generalmente nunca pasan esos catastróficos. O sea, nunca me ha pasado los escenarios catastróficos que me he puesto en la mente, pero los vives como
sí,
si
lo
estuvieran
sientes
pasando.
Como si sí.
Ay, mí eso me ayudó, ¿no? Dormir con mis papás.
O sea, sí, que tus papás no te... Ay, ya vete a dormir a tu cuarto.
No. Y de hecho, mi mamá me abrazaba.
Sí, eras una niña miedosa, o sea, no era, ay, tiene ansiedad, vamos a llevarla a un psicólogo, sino que la etiqueta que te ponían era, pues es miedosa. Le da miedo dormir uh-huh sola, ¿no? Uh-huh.
Tiene uh-huh miedo, punto, sí, ¿no? No, y al psicólogo iban los locos.
Los locos. O sea, y llevar a un niño al psicólogo, santo Dios nos libre, no, o sea, sí, no había manera.
Eso no jalaba. Hoy gracias a Dios es canasta básica.
Eso es lo que iba a decir, hoy gracias a Dios es canasta básica. Y
luego también, cuando ya estás un poco más teen, que empiezas con los temas hormonales, también creo que el tema hormonal es una cosa de la que tampoco se hablaba. O sea, es un hecho que las hormonas son todo, ¿no? Hoy te das cuenta.
Sabemos que un desequilibrio hormonal
te lleva hasta un suicidio. O sea, involuntario.
Sin tener alguna alteración hormonal relevante. A mí me pasa que igual 2 semanas antes de que me baje, o sea, hay un día que...
fatalista.
Despierto y digo, no mames, no, es que no he hecho nada en la vida, ya la cagué, todo lo mal, pero ve, todo está hecho un desmadre, ya sabes, así. Y al día siguiente es de, dude, no pasa nada, o sea, ¿qué fue eso, no? El tema hormonal lo es todo. Y tampoco era algo que estuviera ahí, ¿no? O sea, tampoco era, oye, te sientes así, es que ¿por qué no revisamos tus hormonas? Exacto. ¿Por qué no vemos si hay un desbalance? Porque también muchas veces la ansiedad está generada por eso.
Claro, están pegadas. Y yo tenía ese tema hormonal. A mí desde que me llegó mi periodo, me bajaba muchísimo. Y eran unos cólicos de horror. O sea, yo llegaba a faltar a la escuela una semana completa porque no me podía ni mover.
O sea, ¿y tu periodo era de una semana?
Sí, de 7 días.
De 7 días, y esos 7 días en dolor absoluto.
En dolor y un flujo bastante abundante.
Sí, que además no, también esa era otra, sí, ¿no? No te vayas a manchar o no se vaya alguien a entrar.
Hijo,
que
esa era
bajando
una inseguridad impresionante, sí, en la prepa.
Y échale granitos a la ansiedad. O sea, claro, no sabías que era ansiedad,
sí,
pero
se lo echas, claro.
Échale granitos.
Y después te das cuenta, como por ahí de los 20 y tantos, que un sangrado tan abundante y unos cólicos tan severos no son normales. Mm. O sea, que no es un ciclo normal. Pero antes eso no se sabía, no se estudiaba, ni se decía.
Tampoco hablabas de reglas abiertamente, no, como ahorita, que a todo mundo no le cuentas si te está bajando o no te está bajando. Y sí, si estoy de malas, perdón, ajá, me está bajando. Era como...
¿tabú? Sí, o sea, no.
Sí, no.
Y entonces ahí todo se va sumando. Claro, cuando me operan del apéndice, ahí se dan cuenta que tenía endometriosis.
A ver, espérate. ¿Te operan del apéndice porque te empezó a doler, pero lo que te dolía era un cólico y dijeron que era apéndice o cómo? Ya me perdí.
No, generalmente los dolores de endometriosis no me daban en mis días. Okay. O sea, me daban cólicos muy fuertes en mis días. Pero el dolor de la endometriosis no siempre estaba relacionado con mi...
¿Con tu periodo?
Con mi periodo, ¿no? Y eran unos dolores horribles. Ahora me dicen que... pueden llegarse a sentir como peritonitis, ni siquiera como apendicitis, ¿no? Entonces yo entré al hospital, me hicieron análisis, me sacaron, el doctor era familiar mío, entonces como que dijo algo no está bien. Me fue a ver en la noche y yo seguía muy mal y dijo, no, yo mañana la interno, no me importa. Y me operaron y ahí se dieron cuenta que tenía endometriosis. Y entonces ahí, bueno, ya iniciamos con el tema de...
Bueno, ya sabemos.
Uno. Por lo menos ya sabíamos que eso no era normal, que se tenía que hacer un tratamiento. Y ahí calma mucho, porque por lo menos ya tenías una idea.
Empiezas a tener luz. Empiezas a decir, ok, esto que me está pasando tiene una razón.
Sí, claro.
Hay una solución, o hay un tratamiento, ya puedo tan siquiera saber.
Por lo menos el tratamiento de la endometriosis inició desde esa edad. Y qué bueno que fue tan temprana, porque si no, a lo mejor no hubiera podido tener el regalo de ser mamá.
Claro.
Pues sí, una de las consecuencias de las endometriosis que son silenciosas es justamente la esterilidad. Si se descubre ya tarde.
Sí, sí, de hecho, por eso ahorita yo creo que te fijas en mucha gente de 30 y tantos para arriba que no lo
pueden tener.
Porque no es algo muy común. Bueno, sí es muy común.
La endometriosis, sí,
es,
¿no?
Es muy común, es mucho más común de lo que uno cree.
Pero también está relacionado con lo que dices. O sea, es que a mí me baja muchísimo y me dan unos cólicos horribles. Ni modo, así me tocó.
Ajá, y no.
Y nunca...
Nunca haces por revisar ese tema en particular. Decir, no es normal.
Sí, porque ni siquiera antes se hablaba. O sea, ahorita, si tú ves que tu hija tiene esos síntomas, pero así la llevas a que la chequen. Claro. Pero antes era como de... O sea, yo me acuerdo que mi mamá, mami, te amo, pero cuando me bajó me regaló un librito, ya sabes, que te explicaba así, me dio unos Kotex y eso fue toda la plática que tuvimos del tema, ¿sabes? O sea, como...
Sí, no había siquiera, bueno, y ni siquiera decías, lo que te decías, tío, y no hace tanto de esa plática con mis tías, no sé, de repente yo en mis... estoy de malas porque me está bajando. Y sí fue como de, oh my God.
¿Por qué lo dices?
Así como de... Nuestros oídos santos. Y pues sí, pues a todas les bajó, ¿no? O sea, yo creo ya no les baja, pero a todas les bajó.
Sí,
y entonces una vez me dice a mi tía, es que cuando nosotras éramos chicas, te tenías que aguantar y te tenías que callar. Y es más, tu marido ni siquiera tenía por qué saber si estabas o no estabas en tus días. Tú tenías que seguir tu vida normal. Y dice, no manches, con los cambios de humor que a mí me dan, ¿cómo? ¿Tener que tragarte todo eso?
Sí, pues sí, será... Pues como se tragan un montón de cosas, ¿no?
Que bendito Dios ya.
Que bendito Dios.
Ya no.
Justo.
Y cuando empiezas a solucionar el tema de endometriosis, empiezas a ver también, a ajustar tu tema hormonal, ¿empieza a reducir tus miedos? ¿O ahí es cuando descubren que además tienes ansiedad?
No, fíjate que no. Te sientes tranquilo porque finalmente te das cuenta que físicamente si hay algo, ¿no? Que tú sabías que había algo y no se sabía. Entonces ya descansas, ¿no? Pero la verdad es que el tema de ansiedad como tal, yo creo que hasta ya casada me di cuenta que era realmente ansiedad y no miedo, ¿no? Que no eran miedos, eran ataques de pánico, ataques de ansiedad. Es, yo creo que ya casada cuando me di.
¿En el noviazgo no sucedieron estos ataques?
Sí, siempre tuve ansiedad. ¿No?
O sea, pero... sí, la ansiedad nació contigo, digamos.
Ajá, pero lo relacionaba a soy miedosa, soy aprensiva, soy nerviosa, ¿no? O sea, yo siempre antes de un viaje me pongo mal. Me pongo súper histérica. Y antes yo pensaba que era parte de mi carácter, ¿no?
Sí, pues ahora, así es, ¿no?
Sí, así soy. Ahora sí que pues, a mí, así me tocó. Y no, la verdad es que no, es ansiedad. Ahora que estoy en terapia, que ya llevo mucho tiempo en terapia y no la dejo, me doy cuenta que la ansiedad es que no puedes controlar las cosas.
Okay, ese es un tema de control.
Quieres controlar todo y cuando las cosas no las puedes controlar, te viene la ansiedad. Entonces un día mi terapeuta me dijo, digo, es que no entiendo por qué no puedo volar bien. ¿Por qué me da tanto miedo? Y me dijo, porque no tienes ni el 1% del control en todo lo que dura el vuelo.
Sí, tú no manejas, tú no decides por dónde te vas.
No, es
el... ¡Qué revelador!
Sí, en otras cosas tienes el control. Antes a lo mejor sí me daba miedo decir que soy controladora y que quiero decirle a todo el mundo qué hacer, pero pues la verdad es que así soy. Y esa es una parte que también me ha ayudado a poder controlar la ansiedad, ¿no? Decir, bueno, pues sí, sí la tengo, la abrazo. Pues sí, sí soy controladora. Quisiera decir que no, pero pues sí, sí lo soy.
Y a lo mejor hasta te ayuda a ser menos controladora, ¿no? Porque entiendes que estás tratando de controlar todo, que no lo puedes hacer y entonces, híjole, a lo mejor sueltas un 10%, ¿no? Sí, a lo mejor, o al menos lo intenta uno.
Controlas dejar de controlar.
Pues sí, o sea... Sí. Pues sí, algo, no, o sea, porque además ni siquiera te das cuenta que eres controladora. O sea, si no te dice tu terapeuta, a ver, tu miedo a volar es porque no puedes controlar la ruta, el clima, el vuelo, ni cuánto va a durar, ni no dura. Pues te lo juro que
estás
es como
en manos de alguien más.
Ajá. Te callas de 20 y eso de lo que tanto se habla ahora de fluye. Pues ahí sí no te queda de otra. O sea, yo nunca había. Gracias, terapeuta de Paulina.
Miedo desbloqueado.
No, o sea, no me da miedo volar, pero o sea, sí es como esa parte de decir, pues sí, hay veces que no hay nada más que hacer y aunque uno quisiera ir con el piloto, ya sé, bueno, no puedes.
A ver, sóplale al alcoholímetro.
Sí, no, no puedes.
No puedes. O sea, hay veces que sí tienes que confiar, pero hasta que no te das cuenta que eso es lo que te genera ese miedo y que eso es lo que tú quieres controlar, no hay forma de intentar no controlar.
Sí. Y es difícil darte cuenta. Te paraliza mucho la ansiedad.
Ok.
O sea, hay
¿cómo,
veces
¿cómo
que
se vive un ataque de ansiedad? O sea, si yo estoy contigo y a ti te no te va a pasar, pero si estamos aquí y te empezaba a dar un ataque de ansiedad, ¿nosotras cómo sabríamos que estás en eso y qué tendríamos que hacer para ayudarte? Porque además creo que es algo...
Sí, que nadie sabe.
Que nadie sabe, sí, sí, sí. Y que sería buenísimo.
Sí, claro.
O sea, como que dices, oye, yo sé que mi amiga tiene ansiedad y que puede algo detonárselo, porque además tampoco no sé si esté muy claro que te lo detona o que no te lo detona. Ahorita no los vas a contar, pero yo qué tendría que hacer para poderte ayudar más allá del... Piensa bonito, échale bonito,
pongo una cari, mira.
Va a sonar a película Rosita y Bonita, pero muchas veces solamente es agarrar la mano o abrazarlos. No tienes ni que decir nada. O sea, hay veces que se desviven en quererte decir algo y yo te entiendo. No, güey, no me entiendes. No sabes lo que estoy viviendo, no sabes lo que estoy pensando, no sabes el calvario que siento. O sea, hiperventila, se te va la respiración, sientes que te desmayas.
Te duele. O sea,
no
físicamente
puedes respirar,
te duele.
Físicamente no puedes respirar, te paralizas. Lo único que a veces necesitas, de verdad, es la mano o el abrazo sin decir nada.
Okay.
¿Cómo te darías cuenta? Porque uno empieza a sudar, porque ya no puedes hablar, porque empiezas a sentir que ya se acabó. Hace poco me di cuenta que mi terapia ha funcionado muchísimo porque en una situación X que pasó en la vida estaba una pelea y entonces que tratas de ayudar, que tratas de hacer esto y de repente veo a una chavita y dije, esa niña trae un ataque de pánico.
O sea, tú pudiste detectar,
o sea,
en alguien más.
De mí. Dije, esa niña está, en o sea, está a dos del ataque de pánico, está en ansiedad. Entonces la volteé a ver y le digo, a ver tú, hey, volteame a ver, respira conmigo. Pero la vi, la abracé y le dije, tranquila, todo va a estar bien. Empieza a respirar conmigo. Ya sé esto, haces esto. Y se le quitó, ¿no?
Okay.
Entonces eso también ya me ayudó a mí a decir, ay,
si
ahora
jalas,
ya pude ayudar a alguien. O sea,
claro,
no solamente me ayudé a mí misma, sino ya pude yo detectar que esa niña se estaba poniendo mal y que si no hubiera yo llegado, a lo mejor se desmaya.
¿Y cómo te sentiste?
No, pues me sentí maravillada. Digo, sí llegué a mi casa con adrenalina de todo lo que pasó, me costó trabajo dormir. Ya en ese momento sí sentí un poco de ansiedad, pero yo misma me dije, en vez de irme al escenario catastrófico, yo misma empecé a calmarme y dije, a ver, es normal, ¿no?
Claro.
O sea, ya soltaste todo la adrenalina, es normal que venga, trata de dormirte, hice mis respiraciones y ya.
A mí una vez me dijeron que cuando sientes que va a empezar el ataque de ansiedad, tienes que ver 5 cosas, oír 5 cosas, o sea, como
concentrarte
y decir, ok, voy a ver 5 cosas. Veo tus audífonos, veo tu nariz, veo los foquitos, veo así 5 cosas. Después de ver 5 cosas, oír 5 cosas. El coche que pasó, el pajarito, un señor gritando, el de los tamales oaxaqueños.
Que al final es llevar tu enfoque.
Tu atención.
Es distraerte.
Tocar 5 cosas, ¿no? Toco este que está suavecito, toco este que está más duro, toco este que está frío, toco este que está caliente, ¿no? O sea, como... O sea, hacer 5 cosas con todos tus sentidos.
Mira, eso no
y
me
que
lo digo,
es una,
pero...
No me acuerdo, alguna vez algún doctor me lo dijo. A mí me pasó una vez que justo cuando fue el temblor del 17.
Que ahorita nos vas a contar.
Ahorita nos vas a contar del temblor.
Un día antes del temblor yo cumplí 1 mes de embarazo.
Ay.
Todavía no sabía nadie porque por azares del destino yo me enteré que estaba embarazada como 5 minutos después. La primera vez que fui al doctor me dijo, ok, todo chido, pero regresa en 1 mes porque nada,
todavía
no, o sea,
se ve
sí
nada.
Estaba positivo, pero regresa en 1 mes.
El ultrasonido todavía no era nada concluyente.
Y mi siguiente cita, o sea, mi cita de 1 mes era el 21, o sea, literal 2 días después del temblor. Entonces, cuando fue el temblor, pues estuvo horrible, ¿no? Ya sabes, ya pasó todo lo que tenía que pasar. Y como a los 2 días, a las 4 de la tarde, estuviera donde estuviera, haciendo lo que estuviera haciendo, empezaba a sentir como si tuviera alguien sentado aquí
en el pecho.
Ajá, en el pecho, pero literal como si tuvieras alguien aquí sentado a sudarme las manos. Horrible, horrible.
Hasta
horrible.
Se te puede dormir el brazo.
Yo decía, ¿qué es esto? Hasta que un día estaba sola en ese entonces teníamos oficina arriba de mi casa. Por algo, no había nadie en la oficina y no había nadie en mi casa. Y me iba a ir a cortar el pelo. Y en eso me habla mi concubino y me dice, ¿qué onda? ¿Ya fuiste a cortar el pelo? Y dije, no voy a salir. ¿Pero por qué no vas a salir? O sea, estaba literal en la puerta de al lado el como a cortar el pelo. Porque me voy a morir, me va a pasar algo. O sea, no voy a salir por la puerta. Me dijo, güey, que tú no quieras salir a donde sea. O sea, háblale ahorita a Dan, a mi doctor, porque no es normal. O sea, ahí voy para allá y todo, pero... O sea, esto no está chido, ¿no? Entonces hablé con él, me mandó unos estudios todo y me dijo que, pues obviamente por la angustia y todo lo que había pasado del sismo, me dijo, seguramente tu proceso hormonal tiene un pico a esa hora y donde te está agarrando como el pico hormonal es ahí. Uh-huh. Entonces apagas tu tele, tus redes, te pones a ver caricaturas en vez de el noticiero de a ver si ya salieron los del edificio que estaban atrapados, ¿no? Y me mandó unas gotitas así naturales como de...
Flores de vago, cosas así.
Sí, puedes irte el fin de semana a Huastepec, a donde quieras, pero como desconéctate un poquito. Y sí, a la semana ya. Pero me eché creo que una semana así con esa onda. Pero un terror así de que yo decía, me voy a morir. O sea, voy a salir y me va a atropellar un camión, va a volver a temblar y se me va a caer la herida. O sea, ya catastrófico así full, ¿no?
Sí.
Es cuando te das cuenta que no tienes control,
¿no? Justamente, ¿no? Sí. Y así como lo describiste, así pasan. Te empiezan a sudar las manos, sientes que te oprimen el pecho, sientes que te desmayas, te mareas, te da vértigo. Suena de verdad exagerado, pero a veces salir de tu cama cuando tienes un tema de ansiedad, o sea, cuando la traes fuerte, es todo un tema que a veces lo tienes que lidiar solo, porque pues, como mamá tienes que ir por el niño a la escuela. Uh-huh. Que digas, no,
ese
no
es el punto,
¿no?,
que te quería preguntar. O sea, porque al final tú tienes una vida funcional, claro. Eres esposa, tienes hijos, una comunidad a la que atiendes en redes sociales. O sea, eres una persona funcional. ¿Cómo haces para llevar eso? O sea, si ¿sí está apuntado a algo que te lo desata? ¿Sí sabes cómo eso? O sea, porque, por ejemplo, yo sí tengo dos cosas que sé que me generan. O sea, no tengo diagnóstico de ansiedad ni nada, pero sí sé de dos cosas que me generan muchísimo. Pues yo digo que es estrés. Ahora, hablando contigo, digo, cabrón, creo que es más bien hacia la ansiedad.
Que te sacan de tu centro.
Ajá, uno que vives en, ¿no? Eso no. O sea, y sí me acuerdo, por ejemplo, nunca se lo he contado aquí, pero después de mis múltiples embarazos, en uno de esos tuvieron que proceder a un legrado. Y esa sensación de entrar a quirófano y que se me pachurra, a la fecha, cuando empiezo a sentir miedo...
Así es.
O sea, siento que... ¿No?
Es sí, como
que
se te pones alguien aquí para...
Pero jamás en mi vida lo había sentido hasta el momento en el que me tuvieron que meter a quirófano para el legrado. O sea, así. Y la otra, también lo tengo como muy consciente, en mi proceso de divorcio, yo todo lo puedo y claro que lo vamos a hacer muy bien, no pasa nada y las niñas perfecto. Y entonces, además estaba yo entrenando para maratones porque a huevo me tengo que demostrar que sí puedo yo con todo. Me acuerdo que venía yo de entrenar 28 kilómetros, pero las amigas ya habían organizado un día de campo. Entonces, ¿cómo mis hijas las voy a dejar después de 3 horas de entrenamiento? Vámonos al día de campo. Llegué al día de campo. Tirolesa, sí, a huevo, tirolesa. Yo me acuerdo que estaba subiendo las escaleras a la tirolesa y no pude avanzar. De temblarme las piernas, me decía, ya estoy a la mitad. Veía yo para abajo. Y ya a partir de ahí, hoy las alturas es algo con lo que, o sea, no puedo, no quiero, no me gusta. Voy a Six Flags con mis hijas, pues me tengo que subir con los ojos cerrados porque eres mamá. Ni modo que no te subas, ¿no?
Sí, tienes que hacerte funcional. Sí. Pero, por ejemplo, yo estuve una semana con estos ataques de ansiedad y no me puedo imaginar tener que vivir una vida así.
O sea, ¿cómo haces?
O sea, ¿en qué momento también tienes que justo decir, hey, espérenme, ayúdenme, denme un...
Sí. Bueno, una pastilla,
o mándenme una terapia específica. Sí, claro. O sea, ¿en qué momento es aceptar como yo no puedo sola con esto y necesito ayuda?
Bueno, yo sé que cuando pasan cosas fuertes en mi vida o en el mundo, o sea, cosas impactantes como el 11 de septiembre, como los temblores, yo sé que me va a venir ansiedad. O sea, yo sé que si veo que algo pasa hoy a mis 42, ya me empiezo a adelantar a tratar de que no llegue tan, tan fuerte. ¿Cuándo me di cuenta que necesitaba ayuda? La primera vez estaba por separarme. Yo estuve separada 3 años y después regresamos.
Ok.
Fue un poquito.
Yo por eso
antes.
No me caso.
Para no separarte. Te aviso que de todos modos te daría ansiedad.
Sí.
No importa.
Me da ansiedad casarme.
Sí.
Qué sopers.
Y un poquito antes de separarnos, yo empecé a ir a terapia porque no me sentía bien. Pero no empecé a llevar terapia por ansiedad, era por inseguridad. Yo fui una persona sumamente insegura, sumamente sumisa, sumamente hago lo que tengo que hacer para que no te vayas, para que no me dejes de hablar, ¿no? Para pertenecer, ¿no? No, no le contestes así porque se va a enojar. Pero no hablo solamente de
hacia la pareja, sino en general.
Amigos, hermanos, todo. Pero claro que eso hacía pues, que tu ansiedad creciera, porque no estaba haciendo tú.
Claro, y express.
Ponte tacones porque todas se ponen tacones. Y si tú quieres salir con tus Converse, te van a ver feo. Si tú te pintas las uñas negras, van a decir que eres una dark, ¿no? Entonces, muchas cosas me las guardaba con tal de...
Encajar.
De encajar, ¿no? Siempre sonriendo, siempre feliz, siempre rosita fresita. Entonces... Yo me separo, sigo con la terapia, que esa terapia me ayudó muchísimo a encontrarme y a decir, pues es que no soy Rosita Fresita, no me gustan los tacones, me gusta pintarme las uñas de negro y soy más Merlina que Rosita Fresita. Uh-huh. Y al que le guste, pues chido, y al que no, pues llégale, ¿no? Y eso me ayudó a ser más independiente. Yo no iba sola ni al baño, o sea, entre la ansiedad. Uh-huh. Y la inseguridad, o sea, es el combo más horrible que puedes tener, ¿no?
O sea,
el
caldo de cultivo.
Sí, o sea,
también
ahí...
están un poco amarrados, ¿no? Sí, porque también. La inseguridad te genera ansiedad.
Sí, pero ahora que soy, o sea, pero si tienes una autoestima muy baja, con una ansiedad es el peor combo.
Claro.
O sea, es húndete, ¿no? Y gracias a esa terapia me obligué a ser yo, me obligué a aprender a manejar. O sea, yo no manejaba, me daba pánico agarrar un coche. O sea, empecé a manejar a los 35.
Ok.
Oh, wow.
Sí. Pero me da pánico. O sea, de verdad que mucha gente dice, ay, sí, es bien fácil aprender a manejar. Sí, cuando tienes 15, 16, a los 35, neta, es todo un tema. Y más siendo zurdo, ¿no? O sea, que todo lo haces al revés. Entonces...
Oye, mi hija es zurda y no tiene ni tantita prisa para aprender a manejar.
Es que, ¿sabes qué? Es bien difícil ser zurdo en un mundo de diestro. Hay muchas cosas que dices, ay, no, mejor no. Pero claro que la vida me lleva a decir, a ver, güey, tienes que trabajar, trabajar en ti misma y tienes que manejar. O sea, tienes un niño, no puedes depender de nadie, ¿no?
Claro.
Entonces aprendí a manejar, bajé 20 kilos, y entonces todo eso como que empezó a funcionar súper bien. Pasan los años, regresamos mi esposo y yo, y todo dar. Y la ansiedad estaba escondida. Entonces yo decía...
O sea, la tenías apagadita.
Ajá, entonces yo decía...
Estoy bien,
porque mis miedos eran inseguridad, que era muy nerviosa, insegura y todo me daba miedo. Pero ya no, ya no soy otra. Ahora soy yo, ahora me abrazo y ahora me quiero. Y viene el sismo. Me toca el primer sismo como mamá.
Ay,
yo estaba completamente segura el día anterior que iba a temblar y que iba a temblar fuerte. Y yo misma me decía, ya vas a empezar con tus estupideces. Ajá, ya vas a empezar con tus estupideces. No inventes, o sea... No, lo cancelo, ¿no?
Sí. Cancelado.
Al día siguiente me acuerdo que me salí del gym rapidísimo y dije, a mí no me va a tocar el temblor aquí. Y yo, que no va a temblar, güey, ya. O sea, relájate tus nervios. Me voy al mercado con mi mamá y me acuerdo perfecto que me dice, voy por una veladora. Ah, yo voy por una flor. He ido a ese mercado toda mi vida. Conozco a varios de los puestitos. Estaba platicando con la de las flores cuando de repente se sacude horrible todo. Se va la luz, empiezan a caer cosas, toda la gente se sale y yo me regreso por mi mamá. Y mi mamá me hace, no, vete. Y yo, no,
¿Cómo?
No la voy a dejar. Y me regresé por ella, ¿no? Y mi mamá, enojadísima, pues decía, yo ya viví, ¿no? Y yo con un niño chiquito, y luego, ¿dónde mi hijo? ¿Y cómo está? Y total, que ahí, en ese momento, la ansiedad me dijo, estaba de vacaciones, reina, pero ¿qué crees con este episodio? Vengo con todo. Y claro que me costó un trabajo. O sea, cuando yo llegué a casa de mi hermano, porque... Mi hijo estaba cruzando la calle de casa de mi hermano. Le pedí a mi hermano que fuera por él.
Claro.
Entonces, cuando llego y lo veo, mi esposo ya también había llegado y me quebré horrible y empecé y los abracé y empecé a llorar. Es que pensé que no los iba a volver a ver en mi vida y bla, bla, bla. De repente mi esposo me tuvo que decir, Pau, ve al baño, porque todos estaban, mis sobrinos y mi hijo estaban así como, ¿qué pasa? ¿No? Ya me tomé un té, me tranquilicé y según yo ya todo bien. Y no, o sea, no dormía, no comía.
Necesitas estar en
estresada.
Vigilia.
Estresada. Tenía mi bolsa colgada, pegada a la ventana, pero eso era normal, no era por el sismo. Y yo decía, está temblando porque la bolsa se movía.
Claro.
Y así me la pasé varias noches, hasta que un día llegó mi esposo y me dijo, Pau, ya no puedo. algo tienes que hacer. Ya sé que estás yendo a terapia, porque yo regresé a la terapia 2 días después del temblor. A los 5 días la terapeuta me dijo, Pau, tienes que comer. Y yo no, sí como. Y me dice, no puede ser que comas si en 5 días ya tienes todos los huesos marcados. Me di cuenta que no estaba comiendo, que yo sentía que sí, hasta me sentía satisfecha. No estaba comiendo. Y pasó el tiempo y yo estaba, hago retrospectiva y digo, uy, ¿cómo no me pidieron el divorcio? De verdad, yo estaba histérica. ¿Y por qué te vas tan temprano? ¿Y por qué regresas tan tarde? Y no vayas aquí, y no vayas acá. Hasta que él me dijo, tienes que hacer algo. Te amo, pero yo ya no puedo seguir. Okay. Me dijo, te apoyo, métete a estudiar algo, porque de verdad ya no puedo. Porque sí, ya era de, y no llegues tarde, y no te vayas de viaje, y es que yo tengo miedo, y es que tú no me entiendes, y esto, y lo otro. Me dijo, yo ya hice todo humanamente lo posible. Dejé de poner el noticiario porque tu terapeuta me dijo eso. Ayuno de sí, todo sí, el temblor sí, y ponte a ver. Me mandó a leer Alicia en País de las Maravillas específicamente porque me dijo, necesito que tu mente se vaya a ese país. Pero no funcionó. Entonces me dijo, tienes que hacer algo, Pablo. O neta, así nos va a cargar el diablo. Entonces me metí a estudiar un diplomado de marketing digital en las noches. Me costaba trabajo, me daba miedo ir manejando en las noches. Sentía que algo iba a pasar, que tal que volvía a temblar. Y ahí nació Caos con Madre, porque fue el proyecto final.
Amo el nombre, además.
Ah, sí. Es que soy un caos. O sea, la
con madre.
Por eso salió. No, por eso salió. Y ahí fue donde nació Caos con Madre. De hecho, para yo poder titularme, la Miss que me conoció y se volvió después mi ahora terapeuta de la ansiedad, se dio cuenta que yo tenía muchas ganas de hacerlo, pero que mi ansiedad y mi miedo no me iban a dejar. Y entonces, para que me pudiera yo titular, para que me dieran mi diplomado, para pasar el examen final, me dijo, tienes que abrir tu red.
O sea, ¿tú no tenías redes antes de eso?
Tenía Facebook y todo, pero no me dedicaba a ello.
Ya no tenía un personaje.
No, ahí nació. Tienes que buscar el nombre que te represente. Y yo decía, me daba miedo porque es un nombre fuerte, ¿no? O sea, puede implicar muchas cosas. De hecho, al principio había algunas marcas que no me llamaban no porque decían que mi nombre era como agresivo por el con madre. Y yo, pero pues, o sea, no es grosería, es divertido.
Pero cómo al abrazar esa ansiedad, al decir tengo que hacer algo, tengo que canalizarla, ¿no?
Ajá.
Nace una comunidad que ahora apoyas.
Sí, claro. Y yo no tengo tema ya en decir que tengo ansiedad, ¿no? Al contrario, es desde que la abracé, desde que dije, ok, esto es lo que me tocó, es lo que tengo, pues a darle. Y mejor hacer que sean episodios pequeños a que el día de mañana acabes hasta en el hospital, ¿no?
Oye, Express.
Uh-huh.
Oye, y tú tienes claro dónde empezó esa ansiedad. Y es que este 2017, la verdad es que a todos nos marcó. ¿Tú cómo podrías ver en tus hijos a lo mejor si hay temas de ansiedad? O sea, yo estoy segura que una de mis hijas, de verdad, los temblores fue y el pánico así grave a los temblores viene de ese 2017, porque sí fui una mamá que persiguió sus sueños y me fui ese día volar a Berlín para correr mi maratón de Berlín y dejé a mi hija en medio del caos, no desamparada porque la dejé con mi mamá, pero le genera muchísima ansiedad un tema de temblores, vivir en un departamento, sentir que se mueve, ¿no? O sea, porque además vivimos en una zona que se sienten perrones.
Y en el piso 9.
Hasta arriba. Entonces, además te sales a la terraza y ves a todos los edificios de cera.
Sí,
ya, o sea,
sí,
le genera muchísimo. No quiere ir a terapia, ya lo he tratado de mil y uno. Dije, bueno, eventualmente ella solita sabrá, porque además en la casa es abiertamente hablado los temas de terapia. Yo cada terapia que me invitan digo sí voy porque amo ir a terapia. O sea, me parece maravilloso, pero como mamá, o sea, si tú lo vieras, ¿cómo lo lograrías o los dejarías? ¿Tú sabes de dónde viene tu ansiedad? O sea, ahora que has trabajado tanto en ello.
Ahora que
tengo muchas dudas.
No te preocupes. Fíjate que ahora que estoy en terapia, mi terapia es una terapia muy buena porque es terapia con meditación.
Ay,
¿no? Entonces te va llevando como a puntos, ¿no? Y estás en tu inconsciente, entonces es más fácil llegarle. Y justamente tiene una semana que llegué al punto de donde es mi ansiedad. Ya medio lo sospechábamos porque algunas veces de chiquita, pues sí, medio ibas al psicólogo por la escuela o cosas así. Entonces le decían a mis papás. Yo cuando tenía 2 años y medio de edad, me perdí en lo que era Six Flags ahora.
Reino Aventura. Con Cornelio.
Ándale. Me perdí como 2 horas, creo. Entonces, muchas veces le dijeron a mis papás que por ahí podría venir mi miedo. No, nunca mencionaron la palabra ansiedad porque pues antes no se
hablaba de ansiedad. No, ni siquiera creo que existía la palabra, pero no se usaba para un diagnóstico.
justamente en esa terapia de la sesión de semana, donde estoy meditando y pidiendo que me lleven al momento exacto, me sale una imagen de yo solita en un así con chiquitita y como que tuve en esa edad, ves a los grandes enormes, como gigantes.
No, pues que 2 años.
Ajá, en un mundo de gigantes.
Todavía
sola.
Ni siquiera llegabas al Cornelio para subir a los juegos.
No, o sea, iba yo en carriola. De hecho, me perdí porque mi papá le dijo a mi mamá: yo me quedo con los niños, somos tres, yo soy la más chica. Yo me quedo con los niños y tú te llevas la carriola. Entonces mi mamá entendió, él se queda con los tres y me llevó la carriola. Y mi papá había dicho: yo me quedo con Carla y Gerardo. Ajá. Y tú te llevas a Paulina en la carriola. O sea, un tema de la comunicación terrible. Mi mamá me saca de la carriola, se enfila a dejarla y mi papá agarra a mis hermanos y se enfila a otro lado y me dejan en el medio. Y fueron pues, 2 horas, 2 horas y media. O sea, sí no, fue un tiempo fuerte. Y hoy te digo que estoy segura que ahí inició.
Que ahí arrancó.
Y al poquito tiempo tembló.
Porque al final son 2 años y bueno, hoy podemos entender que nos hay 40 años de ansiedad. Sí. ¿Y cuántos años de trabajarla?
Bueno, ponte tú que desde que inicié mi proceso de aceptación.
De aceptación.
8, 9 años, ¿no?
Pero digo, para que vean que no es fácil, o sea, llegar a decir sí, tengo ansiedad, sí, soy funcional, sí, tengo una familia que... Hay que trabajarle en uno.
No,
o
y también estar como muy conscientes, porque justamente como siempre lo hemos dicho que somos esta generación sándwich, muchas veces nosotras mismas nos hacemos menos lo que pensamos o lo que sentimos, ¿no? Entonces, como hacer muy conscientes. A mí me parece increíble que ahorita esté como tan de moda el mindfulness y el...
Y ojalá no sea una moda y se vuelva un hábito.
Claro. Sí. Porque entonces te ayuda y siento que también poco a poco cada vez se va abriendo más el tema. Entonces gente como más pública, ahora en las Olimpiadas que pasaron, el clavadista, el mexicano, no, el clavadista no, el nadador que descalificaron, sale a dar una entrevista a decir: es que le tuve que hablar a mi psicólogo porque...
El hate de la gente.
Ajá, es porque no puedo manejar el hate de la gente. Uh-huh. Antes, imagínate que un clavadista...
Hay que debilucho, no
o sea,
aguanta
no,
nada.
Nunca, sí. ¿No? O hablábamos de esta, de la gimnasta, de Simón, o de Michael Phelps, o de, digo, que además ellos están sujetos ellos a una cantidad de estrés.
Pero ahora tienen a su perrito.
Eso
y me pareció increíble. Creo que es el individuo del equipo más valioso.
Sí, pero a lo que voy es que antes era eso, ¿no? Como, ah, pues es estrés, o sea, tú tranquila, ¿no? Y creo que ahora este tema de hacer las cosas más conscientes y de dejar un poco de pendejearnos a nosotras mismas, ¿no? ¿Sí? De decir, ay, estoy estresada porque estoy loca, porque estoy histérica, porque... No, es a ver, para.
Respira y vamos a seguir un ritmo, que eso es lo que te enseña al final el mindfulness, ¿no?
Uh-huh. La verdad es que a mí de las cosas que más me ha funcionado en todo... Es la respiración. O sea, por ejemplo, yo sí empiezo a sentir que me da ataque de ansiedad. Ajá. Por ejemplo, cuando va a despegar el avión, es el peor momento para mí.
Ok.
¿No? Entonces ya eché mi meditación. Ya me...
No.
No, pero sí me ayudo, por ejemplo, con magnesio. Sí, flores de Bach.
Mis aceititos, te puedo regalar
aceite,
unos aceititos.
Por favor, me pido un té relajante. O sea, yo, los contrastes que yo tenía antes para volar, me tenía que subir borracha.
Como para estar adormecida de tus sentidos.
Y con Metallica en los oídos.
No, pues nada más te apendeja y después te causa más ansiedad.
Sí, porque el alcohol te da ansiedad.
Y Metallica. Así que digas que relajada tú. Enter Sandman ahí.
Exacto, con eso me iba, ¿no? Entonces... Enter Satman y el alcohol, uno da ansiedad y el otro altera el cerebro.
Claro. Entonces, cero estimulación,
sí,
relajante.
No, porque yo era la típica de: ¿y por qué se sale de la cabina el piloto? O sea, ¿qué le pasa? Está loco. O sea, mi vida está. Y mi esposo, Paulina, cálmate. No, ¿cómo me voy a calmar? Está dejando el va al baño. Pues que se ponga un pañal. No. Paulina sabe lo que hace, ¿no? O sea, ese tipo de cositas. Ajá, ese tipo de cositas a mí me alteraban. Se iba un poquito la luz en el avión y yo juraba que así iba a caer. Entonces, la primera tarea que tuve que hacer para tomar vuelo post la primer terapia fue, pues obviamente, la meditación que me manda la terapeuta. No café. Y yo tomo 4 tazas de café diarias.
También.
No tomar nada de alcohol durante el vuelo. Entonces yo me tengo que
nada
ir.
Que altere tu
nada.
Sistema nervioso.
Y me dice: y por favor, no vayas a despegar con Metallica. Porque entonces le das en la torre a todo el trabajo. Entonces tuve que empezar a decir: ok, pues me echo un té y pongo música tranquila. O sea, voy de menos a más. Y las respiraciones. Las respiraciones es que hasta cuando te duele algo, la respiración ayuda
pues
muchísimo.
Es que te regresa a tu centro.
Yo cuando empieza ya mi ataque de pánico o me empiezo a sentir con ansiedad o con un miedo muy fuerte, lo que hago es respiro en 4 segundos. sostengo 4 y suelto en 4. Ah, las veces que sean necesarias. Ahí no hay un límite. O sea, me puedo pasar todo el vuelo así si quieres. Cuando te sientes mal, de verdad, esa respiración es muy buena. Sí.
No, y al final también, no importa si lo haces con flores de Eva, con respiraciones, con chocho, con lo que sea, tienes que aprender
a aceptarlo.
Aceptarlo, sí, abrazarlo, porque si no, no hay manera de que seas funcional. Conozco a una chava que le tenía pánico así mal, muy mal, muy mal también a los aviones. Se fue a estudiar a Europa y entonces en una Navidad le regalaron
el vuelo de regreso.
Y entonces ya tenía medida un chocho que se metía para, o sea, noquearla, que se lo tomaba no sé cuándo y entonces bye. Se dormía en cuanto se sentaba en el asiento.
Y adiós.
Y se despertaba ya que había aterrizado el vuelo. O sea, ya lo tenía como
medido.
Y era una cosa para caballo. Entonces se toma su pastillita, sale el vuelo, no sé qué. Y a la mitad del vuelo, no, pues tenemos que aterrizar 2 horas antes en no sé qué aeropuerto porque...
El combustible, lo que sea.
No, el aeropuerto al que iban, no sé, había mal tiempo, no sé qué. Entonces no podemos pasar por ahí, vamos a aterrizar y vamos a esperar, no sé, un tiempo a que podamos seguir, ¿no? Se aterrizan antes, la tratan de despertar.
No pueden.
Y no, entonces ella... Sí, trataba de abrir los ojos y no podía porque estaba completamente drogada. Entonces la tuvieron que bajar en silla de ruedas.
Madre mía.
Los pusieron en un como de estas salas y dice que ella nada más estaba sentada en la silla y abría el ojo y veía enfrente de ella un güey guapísimo.
Che, ¿por qué estoy dormida, carajo? ¿Por qué estoy dormida?
Y que ella sentía cómo se le estaba cayendo la baba y que nada más trataba de hacer como...
No se metan chochos.
Que no podía, pero obviamente llegando dijo, o sea, no tampoco puedo vivir así. No. Según ella ya tenía la solución, no. O sea, dijo, tengo que enfrentar esto, abrazarlo. Uh-huh. Igual me voy a cagar de miedo, pero no me puedo volver a pasar.
La próxima vez que hay un guapo enfrente de mí, voy a poder saludarlo.
Ahí encontró la motivación.
No, es que no es una solución a corto plazo.
Es un parche.
Es un parche. No le estás quitando
pero
nada.
Pero otra vez es querer dormir tus sentidos.
Exacto.
En lugar de aprender a vivir con tus sentidos. Y otra cosa es, mucha de la gente que yo conozco con ansiedad es porque es ultra sensible.
Sí, claro. Yo también estoy convencida que los que padecemos ansiedad somos personas muchísimo más sensibles.
Y entonces es un tema de no saber manejar esta sensibilidad. Y, claro, prefiero dormirla, tomarme un chocho, a tener que lidiar con mi sensibilidad.
La haces más grande.
Claro.
Porque la bloqueas.
La bloqueas.
Sí, y cuando regresa ahí es
no, bonita. Se dispara. O sea, cuando regresa abismalmente. Yo desde que la acepté y dije, soy una persona con ansiedad, ha disminuido muchísimo.
En el momento que te aceptaste así.
En el momento en el que dije, pues sí, tengo ansiedad. ¿Qué le hago? Y sí, soy controladora y por eso me dan más fuerte. Pues sí, pues vamos a ayudar a... A mí cuando me dicen, fluye, suelta, es un pedo, porque no sé cómo hacerlo.
¿Cómo? Ah, sí, ok, oye, sí,
pero fluyamos. Empiezas con este proyecto de marketing digital y entonces encuentras un canal para...
Donde expresarte.
Por ahí, digamos que desfogar la ansiedad.
Mucha gente me dice a la fecha, es que no deberías hablar tanto de tu ansiedad o... ¿no?
¿Pero quién te dice eso?
Es un tema que todavía no... Bueno, hoy ya...
Empieza.
¿No? Pero hace todavía unos años era un tema que, ¿cómo dices que tienes ansiedad? ¿Les vas a dar miedo? ¿Y por qué les voy a dar miedo? Soy funcional.
Claro.
¿No? Y cuando no me siento funcional, delego, porque tampoco soy bruta. No me voy a arriesgar a mí ni a mi familia, ¿no? O sea, no, o sea, he hecho cosas, no me lo van a creer, pero yo sí me subo a los juegos.
No como yo que cierro los ojos.
No, me refiero a que mucha gente me dice, ¿cómo teniendo tanta ansiedad? ¿Cómo teniendo tanto miedo a los aviones? ¿Cómo teniendo vértigo?
¿Logras eso?
Te avientas de los juegos.
Ay, digo, yo sí
porque
soy,
la caída es una chulada.
Ay, no, ¿no? Yo, o sea, soy
lo que
tu
sientes
fan.
Cuando
yo
bajas,
cerrar,
¿no?
Mis ojos.
Claro, el trayecto. Hace poco fuimos en el verano a recoger, te digo que fui a recoger a mi hijo Europa, hicimos un viaje juntos, fuimos a París y nos fuimos a la Torre Eiffel. Y yo le dije, es que me da miedo. Y mi esposo me decía, Pau, ya nos subimos uno más alto, el de Nueva York es más alto. Y yo pensaba, pues sí, es más alto, el elevador no se ve. Sí, pero para mi sorpresa sí se ve el elevador de la Torre Eiffel.
Sí.
Y empiezo a llorar de miedo. A mis 42 años, bueno, y todavía tenía 41, empecé a llorar de miedo. Y mi hijo al lado. Y hay veces que sí digo, no tiene nada de malo que los hijos te vean llorar y sepan que algo te da miedo porque tampoco eres Superman, ¿no? Y a mi sorpresa, agarra a mi esposo, me abraza y me dice, tranquila, Pau, no pasa nada.
No,
se me quitó el miedo, pero mi pánico no se fue así. Como que sentí esa contención y ya logré salir. Claro, ellos dijeron, pues vamos a seguir al siguiente piso.
¿Y lograste salir?
Sí, salí a mi tiempo. Esa parte no me dio tanto miedo porque está completamente enrejada. O sea, se abre el elevador, sales esa parte, ves el mirador.
Aquí me
ves,
quedo.
Está todo enrejado y luego tú ya en escaleras subes a la otra. Uh-huh. Y ahí se subió mi esposo y mi hijo y yo les decía, no sé. Y Santi, ay, mamá, sí puedes. No sé. Gracias a Dios, mi esposo dijo, ¿sabes qué? Tómate tu tiempo. Si no te puedes subir, no va a pasar nada. Yo te recomendaría que sí, porque es algo que a lo mejor no sabes si lo vas a volver a vivir y te puedes arrepentir de chin, si me hubiera subido. Nosotros nos vamos a subir y te esperamos arriba. Si no, no pasa nada. Y sí, eso a mí, por ejemplo, yo no sé, porque pues, hay gente con ansiedad que puede reaccionar diferente, pero a mí me funciona que me dejes en mi tiempo.
Sí, si que no me presiones.
Exacto, si te vas a aguantar a mi tiempo, quédate al lado mío. Si no, adelántate. Y sí, poco a poquito llegué, me bajaba, me volví a subir, hasta que me subí y les dije, aquí estoy. Ay, sí lo lograste, ¿no? Pero sí, el camino es muy difícil. Y si no tienes una buena contención, también puede llegar a pasar, y me pudo haber llegado a pasar, que dijera, no subo y sorry. Pero sí lo hice, porque sí me forzo a veces. Decís, sí puedes. Pero eso es porque ya la acepto. Entonces ya
sí,
le dices,
porque ya hiciste las paces con, exacto, tu ansiedad. Ya te caíste bien con, exacto, todo y ansiedad.
Entonces vas, ¿qué? Vamos a respirar tú y yo juntas, de la mano, como en la película, intensamente, que las emociones se abrazan, abrazan ansiedad para que se calma.
Esa parte.
Así. A ver, vamos a abrazar a la ansiedad, vamos a respirar juntos, mi cuerpecito, todas las emociones, y vamos a subir. ¿No? Y sí me subo, o sea, claro, hay juegos que obvio no,
sí,
hay,
no,
manera.
Si no quiero, no me subo. O sea,
pero sí me subo.
Intentarlo, ¿no?
Sí, me dice, claro, ¿cómo te puedes subir, no sé, en Disney a la Torre del Terror? Bueno, ya no es Torre del Terror, yo me subí a Guardianes de la Galaxia.
Que te tira el elevador.
Y le dije, ¿por qué no veo? Le dije, la de Orlando sí, no me subo. Para que veas, porque la de Orlando sí vas viendo todos los pisos.
Bueno, pues ese es mi reflejo de no ver. O sea, yo me avento todos los juegos que quieran. Sin así, ver. O sea, y se mueren de la risa mis hijas porque de verdad, pues... O sea, yo sí me subo. Voy así. Y claro que en cuanto empiezo a sentir ya la...
Pero es peor porque sientes más y no ves.
Pero para mí no. A mí mi tema es ver la altura que no... O sea, no.
Creo que sí sientes más si cierras los ojos. Yo en un parque de diversiones cerré los ojos en un juego. Híjole, espanté a todos los niños. Mi esposo se enojó horrible conmigo porque me decía, Pau, ya no es gracioso. Y yo, me vale madre. Yo no estoy queriendo quedar bien con nadie. Ya me quiero bajar de esta cosa. Este es el diablo. Tan feo fue que hasta migraña me dio. Y después dije, es que cerré los ojos y creo que mi dimensión se fue a otro lado. A lo mejor si los hubiera abierto, le hubiera pasado mal, pero no hubiera sido tan catastrófico.
También creo que parte de abrazar esta ansiedad es aceptar que hay cosas que no puedes
con
hacer.
Con las que no puedes.
O sea, no obligarte a hacer algo que sabes, que creo que igual cuando eres más chavita, te obligas, ¿no? Uh-huh. Por quedar bien, porque qué van a decir, no, porque no, por lo que quieras. Entonces creo que llega un momento en el que justo cuando la abrazas y cuando dices, sí tengo esto, o sea, sí puedo llegar hasta acá, pero esto no lo voy a hacer porque me estoy poniendo a mí ahí en medio.
Sabes tus límites.
Y no lo voy a hacer. También eso es parte misma de la cura, si así lo quieres decir, ¿no? O sea,
el proceso de sanación.
El proceso.
Sí, o sea, yo tengo mis límites y hay cosas que a lo mejor se me encantarían hacerlas, pero sé que no voy a poder sobrevivir de la ansiedad. A lo mejor lo hago, pero voy a tener una ansiedad espantosa por días.
Claro, ¿para qué lo voy a hacer si después me voy a sentir fatal?
Yo creo que es como la intolerancia a la lactosa, güey. Ya sabes que no te cae bien el queso. Exacto. Entonces, el día que dices, pues sí me lo voy a echar porque ya de plano no aguanto y me muero ganas, ya sabes que 3 días después vas a hacer un globo cantoya.
Entonces hay veces que...
Pero mides.
Mejor decir, no.
No.
Uh-huh. Y también no puedo, voy a pedir ayuda. ¿Sí? Eso es bien importante, pedir porque luego ayuda. No la queremos pedir. Sí. No, en serio, ojalá que se normalice el pedir ayuda. Uh-huh. La salud mental es igual de importante o más que la física, porque van de la mano. La mayoría de la gente que padecemos ansiedad tiene gastritis, colitis, migraña, cualquiera de estrés, make a pick, o las tres. Sí. Según tu grado de aprensión, ¿no? Porque es literal, cuando te empieza la ansiedad, por lo menos a mí empieza por la panza, se hace un boom aquí. Ajá. Claro que cuando se suelta, pues ya te dio la colitis o la gastritis de un tamaño que no. Entonces es bien importante curarse las dos.
Sí, si no quisiste entender que tenías ansiedad, bueno, a lo mejor vas a querer entender que tienes gastritis, que tienes colitis, que tienes, ¿no?
Yo acabé.
Dermatitis, sí, también te genera.
Es que puedes acabar en el hospital. O sea, yo acabé en el hospital dos veces por gastritis. Y el doctor me dijo, Pau, si no le echas ganas en tu estrés, no vas a salir nunca. Y vas a estar entrando y saliendo del hospital 1000 veces, ¿no? Y cada día peor. Entonces también ayúdate. Pues sí, o sea, soy súper aprensiva, tengo un carácter del diablo, ¿no? Pero sí tienes que aprender a
decir. Y aceptar que así eres.
Exacto.
También,
ya,
¿no?
Exacto. O sea, hay veces que me dicen, no voy a cambiar. Sorry, así soy, porque si trato de cambiarme, estoy haciendo daño a mí misma, sí, y no me ayudo, ¿no?
Y ya pasaste por ahí.
Exacto, ya pasaste por ahí.
Ya sabes que no.
Entonces déjame ser una amargada feliz. Exacto. Y ya.
Eso va a ser felizmente
amargada. Déjame ser felizmente amargada en vez de amargamente feliz.
Exacto. ¿No? O
sea, es muy diferente, ¿no? O sea, entonces ya cuando te aceptas, cuando aceptas todo este combo que tienes, logras hacer muchas más cosas que las que creías. Yo jamás en la vida creí que me podía haber ido en un vuelo sola.
Lo lograste.
O pasar dos días en un país sola y decir, chin, ya me perdí y no tengo internet. No pasa nada. Preguntas, ¿no? Preguntas si era Roma. Jamás pensé que, si a mí me hubieras dicho hace 3 años, ay, sí, nunca. Sí, ¿no? Y sí lo logras. Entonces.
Y qué bonito es, ¿no?
Pero ¿cómo lo logré? También pidiendo ayuda.
Claro.
Pidiéndole ayuda no solamente a mi familia, ¿no? Y eso también es bien importante. Es bien importante que nos volvamos bien empáticos, porque luego no somos empáticos. O sea, ves que una persona con mucho miedo y ya le pones cara. Y en ese momento a esa persona lo único que hiciste es hacerla sentir peor y más culpable, ¿no?
Claro.
Ya bastante carga tiene con la culpa que está sintiendo de estar pasando mal este momento. Para que el de al lado diga, ay. Cuando un simple abrazo o una simple tomada de mano, de verdad,
pues te puede cambiar.
Te lo cambia. Entonces hay que aprender. Yo por eso estoy educando a mi hijo de una manera que sea muy empático. Lo que a ti te puede parecer una estupidez, al de al lado le puede parecer una agresión.
Claro.
Lo que a ti te puede parecer X, el de al lado puede tener un ataque de pánico. Entonces hay que tener mucha empatía y ayudas a la otra persona.
Mil gracias por hablarlo así.
No,
por ponerlo tan común, tan normal, y por hacernos caer veintes que a lo mejor algunos de por aquí estamos más cerquita de la ansiedad de lo que pensábamos, ¿no? Habrá que tratarlo, y también por entender que a lo mejor todos en algún momento hemos pasado por ahí, no está mal, se vale decirlo, se vale decir no estoy bien, porfa, échenme la mano y ayúdenme.
Yo creo que todos en algún momento de la vida
hemos vivido la ansiedad y no está mal.
No, la ansiedad es una manera de tu cuerpo que te está poniendo en alerta. Es una adrenalina que suelta como protección.
Y cuando lo entendemos así, entonces la abrazamos. Y cosas increíbles como caos con madre puede resultar de eso. Así que ¿sí? Échale una revisadita a sus redes. Está padrísimo. Y dinos, en estos 2 añitos de tu década de los 40, ¿cuál es el superpoder que has descubierto?
Pues yo creo que todo lo que he podido lograr hacer sola ya. ¿No? O sea,
la independencia.
Ajá. Sí. O sea, yo creo que sí. A mí alguien me hubiera dicho que a los 42 años iba a hacer muchas cosas que estoy haciendo sola. Me hubiera reído así de no, hombre, con todas las ganas del mundo que tengo de hacerlo sola, no lo podría hacer. Y sí, el abrir mis redes. Ahorita estoy emprendiendo, ¿no? Ya les iré contando.
Sí.
No lo quiero todavía soltar.
No lo ventiles,
porque todavía
está
no está, pero esa es una, ¿no? O sea, que me dijeran que a mis 42 años iba a abrir algo mío. Ay, por favor, ¿no? O sea, ya es así como que ya se me pasó el tren, ¿no? Y no, o sea, entonces yo creo que para mí que los 40 son como los nuevos 20, ¿no? O sea, que puedes hacer mil cosas más, porque ya eres más independiente, porque eres más maduro. Entonces a mí los 40 creo que me han dado mucho más, y yo soy una persona que nunca he tenido tema en decir cuánta edad tengo. Al contrario.
Eso. O sea,
power. Bien vividos.
Power de los 40, cuarentona power, estás aquí y de verdad pues te van a quedar 8 añitos de esta década maravillosos, y ya luego contaremos cómo nos va en el quinto piso.
Seguramente también súper bien. Es que la edad la lleva uno aquí.
Sí, sí, claro.
Hay que sacarse el chip de no, es que ya tienes 40 y
es de yay, sí, ya sí, tengo ya 40, tengo 40. O sea, ya no puedo vivir padre.
Ya
claro,
no estás viejo. O sea, ¿qué no podemos hacer los 40? Le dije, oye, hay una chava que sigo, tiene 78 años, no movía un dedo y a los 70 decidió hacer ejercicio. A los 70, no a los 50, no a los 40, a los 70. Está toda marcada ahorita la señora a los 78 años. Y le digo, si una señora de 70 años pudo, no me digas que tú a los 40 no puedes hacer nada.
Sí,
o sea,
claro.
No, el límite lo tienes tú.
Sí. El límite lo tiene tu cabeza. Uh-huh. Así que, cuarentonas hermosas, ahora sí, de verdad, ya tenemos aquí puesto sobre la mesa un montón de puntitos para tarea, y ya les dimos tips para que sus cabecitas vivan un poco más en paz. Ya saben, inhalen en 4, sostengan 4, exhalen en 4. Pau, muchísimas gracias. Sabemos que este episodio va a ser de muchísima inspiración, porque eres un ejemplo de que sí se puede vivir en paz tratando de apagar esa mentada vocecita que a veces no sabemos cómo callar. Sigamos hablando de estos temas, no tengamos miedo de decir lo que sentimos y, por supuesto, de buscar ayuda, porque con eso cerraste. Hay que aprender a pedir ayuda porque muchas veces la vida nos rebasa y no olviden que estamos en este mundo para ser felices y que no es normal sentirse mal, no es normal sentirse perdidas. Y por si alguna razón hay alguien que por ahí se siente, pues échenos llamadita, podemos recomendar la terapia que a mí me pareció que es estar buenísima de Paulina. Y empiecen a buscar eso que las hace sentir más tranquilas, hablar del tema, no solo en su cabeza, sino con todos los que nos rodean. Y como decía la abuelita de Andrea, de lo que no se habla, Dios no lo escucha.
El que no habla, Dios no lo oye. No,
pues
lo
bueno, yo lo compuse así como el Chespirito y muy bien, porque también es de mi época.
Sí, también dejar de normalizar. No es normal sentirse fatal, no es normal que el mundo sea negro, no es normal que
y
todo
tampoco es normal que todo tiene que ser rosito y fresito y feliz
tampoco,
toda la vida.
Tampoco. Entonces también dejar de normalizar y aprender y aceptarnos como humanos que somos, a veces de buenas, a veces de malas, pero poder entender que si estamos en ese lugar horroroso mucho tiempo, hay que pedir ayuda. Entonces, bueno, creo que va un poco por ahí. Muchísimas gracias por venir, por hablar tan abierta del tema, por contarnos, por ayudar ahora a tanta gente a través de Caos con Madre. Síganla por ahí en sus redes. También estoy segura que mientras más personas hablen de la ansiedad como tú y mientras más se siga abriendo el tema, mejorcito vamos a podernos ir espejeando y a decir, ah, ok, a mí me pasa eso, así lo puedo hacer, ¿no? Entonces hay que hablar, que no nos dé pena. Todos tenemos un poco de locos y está bien.
Sí, y este mundo.
Y de verdad, si tienen duda, vean las veces que sea necesario intensamente dos, porque de verdad ahí te da una explicación perfecta de que es algo completamente normal, que a todo mundo nos pasa, que hay algunos que lo padecemos más que otros, pero tampoco es un pecado tener ansiedad.
Que es una emoción como cualquier otra, como alegría, como temor, como ¿no?
Y hay quienes son demasiado alegres, que tampoco es algo normal.
Y saben lo que cuesta estar alegre. Exacto, siempre. O sea,
tampoco es normal una persona 100% feliz, ni 100% enojada, ni 100% triste, ni 100% aburrida. O sea, todo en exceso es malo. Entonces, cuando tú sientas que cualquiera de tus emociones esté en exceso, algo no anda bien
algo
por ahí.
Si algo te está rebasando.
Y es normal que la vida te rebase a veces. Exacto. Pero hay que saber decir help.
Sí, exacto. Claro. Alcen la mano.
Pues ya nos vamos. Muchísimas gracias por venir. De veras. Estuvo increíble. Ya saben, queridas cuarentonas, quiéranse, cuídanse, apapáchense siempre y sonrían, porque a veces, aunque la cosa esté medio rarita, siempre hay.
Siempre hay algo bueno
ahí. Siempre hay algo bueno ahí, aunque sea malo. Entonces, bueno, ya se sabe la letanía. Síguenos en redes, platíquenos por allá. Cuéntenos de sus ataques de ansiedad o tips cuando le empiezan a sentir ataques, que como esto de ver o de respirar. O de qué hacen ustedes
para ver una caricatura.
Para evitar la caricatura. Sí, claro, porque igual puede ser algo que dices, nunca lo he hecho y lo intentas.
Bueno, mi terapia es Friends.
¿Eh?
Mi terapia es Friends.
Ah, bueno. Por ejemplo.
Sí, por ejemplo.
También es mía.
Yo tengo aquí una fan que se sabe todos los diálogos.
Sí. Síganos por allá, nos vemos esta temporada, ya saben que estamos teniendo como más sorpresas por ahí, nos vemos. Muchas gracias, Pau, como siempre. Gracias a Brinca Charcos, Ili, gracias por ser parte también de estas sorpresas de temporada. Gracias a la Nice Studio por contenernos por acá cuando también estamos un poquito ansiosas de hablar. Aunque no nos crean, si nos pasa. Vénganse todos con Fer y Santi, porque además de ser chingones, son también buenos terapeando, así es que les conviene. Gracias a todos los que nos aguantan las locuras de la vida, a los que nos dicen para o a los que nos dicen órale, vas, ¿no? Muchas gracias a todos, ustedes saben quiénes son, los amamos, nos vemos el próximo martes.
¡Adiós!
Este podcast es una producción de Brinca Charcos, Imagination Shop y Alanis Studio. Las opiniones vertidas en este espacio son responsabilidad de quien las emite. Todos los derechos son propiedad intelectual de Brinca Charcos, Imagination Shop.